Comienza Acción Preventiva, el espacio semanal de COPE Ávila con los mejores consejos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Y este miércoles aquí en Acción Preventiva nos acompaña Raúl Sáez, delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Ávila. Raúl, gracias por acompañarnos una semana más. Bienvenido.
Hola Beatriz, buenas tardes. Gracias.
Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar, Raúl, nos vas a hablar de la simulación de un delito. Una simulación que, valga la redundancia, también es un delito en sí mismo y que de vez en cuando pues también os encontráis estos casos en la comisaría. ¿En qué consiste exactamente la simulación de un delito?
Pues está tipificado en el Código Penal, en su artículo 457, consiste en aparentar la comisión de un delito o haber sido de víctima de uno de ellos, o denunciar una infracción totalmente inexistente. Lo que nos importa en este caso, en este concreto delito, es que se acuse, o sea, perdón, que no se acuse a ninguna persona en concreto.
Uh-huh. Y una curiosidad, Raúl, ¿cuáles son esas simulaciones de delito que suele llevar a cabo la gente? Bueno, imagino que no será lo habitual, pero ¿cuáles son las más habituales o las más normales a la hora de simular un delito?
Los que nos podemos encontrar en varias ocasiones es un poco el tema de los seguros. Nosotros cuando contratamos un seguro, uh-huh, las cláusulas que tenemos pues suelen ser que haya por medio un robo con violencia, un robo con intimidación o un robo con fuerza. ¿Qué nos ocurre? Que si a lo mejor perdemos el móvil y dentro de mi cláusula para que el seguro me lo cubra me viene que necesito una denuncia que me la han robado, pues en ocasiones hay personas que van y cuentan una cosa que no es cierta o no es totalmente cierta, y bueno, pues ahí es donde se busca un poco esa picardía para que los seguros te abonen esa cantidad del dinero, pero hay que saber, hay que tener muy claro que es un delito, eso no se puede realizar. Eso sería una simulación de delito y está tipificado, como hemos dicho antes.
Pues te iba a preguntar por qué la gente denuncia algo inexistente, pero claro, imagino que, por ejemplo, en el caso de los seguros la razón es obvia, ¿no? El poder cobrar ese dinero, ¿no?
Claro, al final buscamos un poquito pues ese engaño o esa estafa hacia los seguros, en las que les queremos contar que nos han hecho un robo con fuerza, por ejemplo, en un domicilio, cuando a lo mejor lo que se ha ocurrido es algo distinto. Hay que leer las cláusulas cuando las firmamos y saber que luego lo que vamos a denunciar es lo que ha pasado realmente. Y si no nos cubre el seguro, pues bueno, mala suerte, pero no podemos estar engañando porque entonces sería todo difícil para la sociedad.
Claro, esto se hace totalmente con premeditación y alevosía, Raúl, porque si yo acudo a la comisaría a denunciar un falso robo, por ejemplo, para intentar cobrar lo que me cubría el seguro, vosotros allí informáis a estas personas del estatuto de la víctima, les informáis de cuál es su responsabilidad en el caso, por ejemplo, de que estas personas estén mintiendo, estén simulando.
Sí, lo primero que hacemos cuando una persona acude a comisaría a efectuar una denuncia, lo primero que se le hace es se le informa. Una vez sentado ahí con el compañero Policía Nacional que va a coger la denuncia, se le informa de que tiene obligación de decir la verdad, de que si no lo realizan va a incurrir una responsabilidad penal, que todo está tipificado y que todo eso al final se investiga, y si llegamos a la conclusión de que haya habido una simulación de delito, pues se va a proceder incluso a su detención, se dará cuenta al juzgado de lo que ha ocurrido, y bueno, pues eso es importante, que la gente cuando va a denunciar se le informe, que lo conozca. Nunca se puede tratar a nadie con una doble victimización, todo lo contrario, pero sí, por lo menos informarle de los derechos que tiene y dentro de lo que hay, esa obligación de decir la verdad.
¿Es fácil, digamos, pillar a las personas que simulan un falso delito, Raúl?
Por supuesto, al final tenemos unos compañeros dedicados a la investigación, los miembros sobre todo de la Policía Judicial, que toda denuncia que entra por sus manos, que son todas, la investigan y analizan, y bueno, pues si vemos que algo no cuadra, pues hay que investigarlo un poquito más a fondo incluso.
Y si hablamos de penas y de sanciones por simular a un delito, ¿cuáles serían?
Pues al final estamos hablando que está dentro del Código Penal como un delito. Eso quiere decir que incluso puede llegar a tener pena de prisión. Luego ya dependería un poquito, ya tiene que pasar por las manos de los jueces, señorías, y eso es lo que decida la pena que conlleve, pero que la gente le va a saber y que sepa que estamos hablando incluso de pena de prisión.
¿Y qué diferencia habría, Raúl, entre la simulación de un delito y una denuncia falsa?
Lo más importante a la hora de diferenciarlo es, como te he comentado al principio, es que en la simulación de delito, que es lo que estamos hablando, no hay que poner a ninguna persona en concreto. Yo voy a denunciar un robo de un móvil, por ejemplo, que es el caso que hemos puesto anteriormente, uh-huh, y no voy a poner por medio a nadie, simplemente digo que unas personas o alguien me ha robado, me ha hurtado, me ha quitado el móvil, pero no hablo de nadie en concreto. Mientras lo que es la denuncia falsa, ahí sí, ahí es necesario que se acuse a una persona con nombre y apellidos, uh-huh. aun sabiendo que no es culpable, que es alguien que de repente, por el motivo que sea, yo quiero meterle en un lío, le pongo a eso nombre y apellidos como que me ha realizado un robo, como me ha causado unas lesiones, alguna cosa, y sabiendo que es mentira, que esa persona no ha hecho nada. Ahí estaríamos ante esa denuncia falsa.
Bueno, pues hemos conocido hoy un poquito mejor en acción preventiva qué es la simulación de un delito y las consecuencias que puede tener una simulación así. Pero vamos a cerrar, Raúl, con algo bonito, porque a pesar de, pues, de esa durísima situación, ¿no?, que está generando la invasión rusa de Ucrania, pues a diario estamos viendo muchas muestras de solidaridad. También estas muestras han salido de vuestra comisaría provincial. Y es que dos de vuestros agentes han puesto en marcha, pues, una recogida de material humanitario, y no solamente eso, me consta que incluso uno de ellos, pues, tiene una familia de refugiados en su casa. La verdad que la solidaridad y estas historias bonitas, humanas, ¿no?, pues siempre nos llegan un poquito al corazón.
Pues con todo mi cariño te voy a corregir, porque ya no solamente es uno, sino que son dos.
Dos.
Porque ayer, uh-huh. ayer mismo llegaron, se han ido estas dos personas, tanto Álvaro como Edu, son dos policías nacionales, uh-huh. que de forma independientemente y a la comisaría, de forma altruista, simplemente porque son policías nacionales, se han metido en esto y se han ido ellos directamente en su coche hasta la frontera de Ucrania y se han traído otra familia.
Qué bien.
Entonces, bueno, son dos personas que ellos solicitaron al comisario, al secretario general, las instalaciones para coger ese material y en todo momento, claro, se les facilitó toda la ayuda posible, pero han sido ellos. Y también hay que decir que tanto el Ayuntamiento de la Colilla como el Colegio Comuneros, uh-huh. fueron ellos mismos los que llamaron a estos dos policías para ayudar entre lo que pudieran. Bueno, pues la verdad, una solidaridad maravillosa, y ayer llegaron cansadísimos con 6.500 kilómetros de vehículo, que ya está bien, es un buen paseo, y bueno, felices porque han traído a una nueva familia y todo lo están ayudando, vamos, es algo lindo de reseñar.
Pues con esas historias bonitas, estas historias humanas en mitad de una guerra tan dura, nos vamos a quedar, Raúl Sáez, delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Ávila, como siempre, muchas gracias por acompañarnos aquí en COPE.
Encantado, señora Beatriz. Muchas gracias.
Gracias.